Hola a todas las personas que me están escuchando el día de hoy. Espero que todos estén súper bien. El día de hoy les habla Chiquín Alejandro Lee Guerrero, cursante del quinto año, sección B del Colegio Cervantes. Y el día de hoy les hablaré de los procesos los cuales, gracias a ellos, se lograron desarrollar o generar las principales estructuras de la superficie terrestre para la interpretación del funcionamiento de la Tierra. Bueno, primero que todo, es muy importante saber que todo, que saber ante todo, que la superficie terrestre se denomina corteza terrestre o superficie terrestre. Esta es la capa más superficial de la estructura de la Tierra. También es importante saber y tener bien claro que este contiene o consta de un espesor que puede variar entre los 10, 12 o inclusive 13 kilómetros desde el fondo del océano, o también conocido como el fondo oceánico, hasta poder llegar a los 60 kilómetros aproximadamente, el cual podemos decir que es un gran número. Esto puede llegar en las zonas más montañosas de cualquier continente de que podamos hablar. Los elementos más abundantes de esta superficie son el aluminio, oxígeno, magnesio, inclusive el silicio. Algunas de las partes más destacadas de esta superficie serían la litósfera, la hidrósfera, el suelo, la biósfera, entre otras. Bueno, ya que les di una pequeña introducción sobre el tema, hablemos sobre la superficie de la Tierra. Esa fue creada alrededor de 4.500 millones de años, donde este planeta es único a comparación de los demás que conforman nuestro ya conocido sistema solar, el cual considero yo que es importante el aprendizaje de este para todas las personas. Todas las personas debemos conocer sobre nuestro sistema solar, ya que la Tierra es el único planeta por ahora que se ha descubierto con presencia o existencia de agua, donde este recurso líquido cubre la mayor parte de nuestra superficie terrestre. La superficie terrestre está compuesta por una minoría de material rocoso, el cual nosotros llamamos o conocemos como tierra, y una gran parte de agua o de líquido. Algunos ejemplos que les podría dar de la superficie terrestre son montañas, desiertos, los volcanes, los mares, los ríos, inclusive terremotos, entre otras muchas más. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de las placas tectónicas. Tenemos que estar bien claros que uno de los principales fundamentos de la teoría de la tectónica de placas es que las placas se mueven como unidades coherentes en relación con todas las demás placas. ¿Ok? Recientemente se ha podido o se ha logrado demostrar que las placas pueden sufrir algunos daños permanentes y perjudiciales, inclusive deformaciones en su estructura interna. En particular, la litósfera oceánica. Es sumamente importante resaltar que las placas litosféricas se mueven en relación con las demás a una velocidad muy pero muy leve, o lenta pero continua. Es decir, su velocidad es casi que innotable. ¿Eso qué quiere decir? Que esta está en movimiento aunque sea un movimiento muy leve. Este movimiento es impulsado en último extremo por la distribución desigual del calor en el interior de la Tierra. Como un dato que personalmente me parece muy curioso o interesante, es que el material caliente que se presenta en las profundidades del manto se mueve cuidadosamente hacia arriba y presenta como función ser una parte del sistema de convección interna de nuestro planeta. En cambio, las láminas más frías y densas de la litosfera del océano descienden al manto, el cual esta acción hace poner en movimiento las capas externas rígidas de la Tierra. Por último, pero no menos importante, los titánicos roces entre las placas litosféricas de la Tierra generan terremotos, inclusive tsunamis. Eso se genera gracias al movimiento de las placas tectónicas sobre el nivel del mar, el cual hace que existan olas de gran tamaño y de gran fuerza. Eso crean volcanes y deforman grandes masas de rocas en las montañas. Es importante resaltar que esas se mueven como unidades coherentes en relación con las otras placas. Los daños más notables de estas placas se generan más que todo en los bordes, ya que son la parte más inmune de esto. Las placas tectónicas constan de tres tipos de bordes que se diferencian en función del tipo de movimiento que exhiben. Pasemos ahora a hablar de estos. Existen los bordes divergentes, bordes constructivos, donde las placas se separan, los que producen el ascenso de material desde el manto para crear nuevos suelos oceánicos. Bordes convergentes o bordes destructivos, donde dos placas se juntan provocando el descenso de la litosfera oceánica debajo de una placa superpuesta que es finalmente reabsorbida en el manto, o posiblemente la colisión de dos bloques continentales para crear un sistema montañoso. Bordes que falla transformamente, bordes pasivos, donde dos placas se desplazan lateralmente una respecto de la otra sin la producción ni la destrucción de litosfera. Cabe resaltar que se pueden crear nuevos bordes de placa en respuesta a cambios de las fuerzas que actúan sobre estas láminas rígidas. Por ejemplo, en el Mar Rojo se logró localizar un borde divergente relativamente nuevo. Ese tiene alrededor de hace menos de 20, 15, inclusive 12 millones de años. No es una fecha muy exacta. La península arábiga empezó a separarse de África. En otras localizaciones, placas que transportan corteza continental se están moviendo en la actualidad unas hacia otras. Es posible que finalmente esos continentes colisionen y se junten. En este caso, el borde que una vez separó dos placas desaparecerá cuando las placas se conviertan en una sola. El resultado de una colisión continental de este tipo genera una majestuosa cordillera montañosa como la que conocemos hoy en día como la del Himalaya. Algunos investigadores llegaron a la conclusión de que existieron algunos periodos que le llamaron periodos de glaciación. Uno entre hace 2.500 y 2.250 millones de años y otro entre 700 a 600 millones de años durante la Tierra. Precedieron a épocas con los rasgos geológicos distintivos de la actividad tectónica, potenciada en apariencia por una gran cantidad de sedimentos continentales. Estos periodos enmarcan una época entre hace 1.800 y 800 millones de años, cuando tanto la evolución de la vida como la actividad tectónica parecieron quedarse paralizadas y no se logró diferenciar un cambio notable para el ser humano. Gracias a esto surge la pregunta: ¿podemos afirmar que la conocida bola de nieve o tierra provocó el surgimiento de la tectónica de placas modernas? Bueno, Según Robert Stern de la Universidad de Texas en Dallas, que, por ejemplo, no formó parte del equipo del estudio, Stern, en colaboración con otra persona llamada Nathan R. Miller de la Universidad de Texas en Austin, habían presentado una defensa de una teoría, todo lo contrario a la ya nombrada. Quizá el surgimiento de la tectónica de placas habría sido el causante de la Tierra. Explica que conforme la tectónica empezaba a entrar en acción, los volcanes burbujearon en la superficie y podrían haber bombeado dióxido de azufre. La estratosfera que enfrió el planeta y sumió la Tierra en una superglaciación, la cual se conoce así con ese nombre. Aunque la intriga de las conclusiones del nuevo estudio no está de todo convencido, y después está la cuestión de los sedimentos como lubricantes, se pudieran llamar lubricantes. Algunas investigaciones anteriores respaldan que este es un papel probable de los sedimentos en la subducción. Heria ha llegado a afirmar que la idea no es sorprendente y añade que hasta ahora no había reflexionado sobre el proceso de escala global. Pero otra persona llamada Yao Duarte, un geólogo marino del Instituto Don Luis de la Universidad de Lisboa, acá en Lisboa, indicó que los sedimentos podrían o no son el único que podríamos llamar los lubricantes posible de las placas tectónicas. En un análisis de zonas de subducción de todo el mundo, Duarte y algunos de sus colegas descubrieron que al haber una capa de sedimento más densa, no quiere decir que va a llevar un proceso de subducción más rápida como la que se esperaría si esta arena fuera el lubricante, podemos decirle, principal. En lugar de eso, los modelos numéricos y los experimentos de laboratorio producieron la propuesta que el lubricante principal es el compuesto que conocemos como H2O o el agua liberada por el sedimento y los minerales de la placa que se ha llegado a hundir. Los sedimentos son muy ligeros y una gran cantidad resistirá la subducción. La explicación y charla que realizó Duarte, al cual explica que este tipo de investigación es importante porque obliga a los científicos a reflexionar sobre los problemas desde una perspectiva muy distinta a la ya prevista. Y añade que la Tierra ha cambiado demasiado, ya que según estudios dice que la Tierra era muy pero muy diferente en el pasado, en años, muchos años más atrás. Brown señala que el debate en torno a las conclusiones del estudio forma parte del proceso científico. Para los datos en particular que decidimos utilizar, la hipótesis no fracasó, afirma Brown. Ahora tenemos que ver si aparece alguien más el cual logre demostrar que hay algún problema o algún inconveniente. Después de saber todo esto, podemos llegar a la conclusión que la tectónica de placas es la primera teoría que proporciona una visión que podemos decir que es muy profunda y cuidadosa de los procesos que produjeron las principales estructuras de la superficie terrestre, incluidos los continentes y las cuencas de los océanos o las cuencas oceánicas. Varias ramas de la geología se han unido para lograr o tratar de proporcionar mejor comprensión del funcionamiento de nuestro planeta. Es decir, para que el ser humano que habite sobre este logre comprender o al menos tenga una idea del funcionamiento de las placas tectónicas o del planeta. Dentro del marco de la tectónica de placas, los geólogos han encontrado explicaciones para el efecto de los terremotos, volcanes, entre otros. Además, ahora podemos explicar mejor las distribuciones de plantas y animales en el pasado geológico, así como la distribución de depósitos de minerales económicamente importantes. Pese a su utilidad, para explicar muchos de los procesos geológicos a gran escala que operan en la Tierra. Por años han ido perfeccionando la teoría que conocemos hoy en día para poder dejar más claro el funcionamiento y el porqué de las cosas. Bueno, este fue todo mi podcast. Espero que les haya gustado. Esto fue todo por el día de hoy y espero verlos muy pronto. Recuerden suscribirse a mi canal. Muchas gracias y hasta luego.